A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en su programa Con la Ley en la Mano. Recuerde que le damos asesoría legal de diferentes temas en este programa. Y estamos vía telefónica con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo. El tema de hoy, obligaciones civiles y mercantiles y su ejecución. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes y platíquenos de qué se trata.
Mi estimada Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludando desde acá, precisamente a tu persona, a todos los que nos escuchan a través de la radio. Y claro que sí, mira, te explico, es un tema bastante interesante, el cumplimiento de las obligaciones en materia mercantil y en materia civil. Aquí es muy importante preguntarnos, Claudia, ¿qué es una obligación? ¿O cómo nace una obligación? ¿O por qué es que se habla de una obligación mercantil y una obligación civil? Y bueno, aquí yo pudiera compartir a los radioescuchas que una obligación civil o una obligación mercantil nace precisamente como una fuente de deberes. Es una forma en cómo se permite que las personas pudieran tener un compromiso, una obligación, un deber frente a otra persona. Y hay maneras en que efectivamente nace la obligación. Y pudiera ponerte un ejemplo. Una manera de que nace una obligación pudiera ser un contrato de arrendamiento, un contrato de mutuo con interés, un contrato de fideicomiso, un contrato unilateral como lo viene siendo el testamento. Esos contratos, Claudia, nacen de forma voluntaria a través de las partes. Esto es, las partes quieren obligarse a actuar de determinada manera y someten su voluntad precisamente a través de un contrato por escrito o de un contrato de manera verbal. De manera que estos tipos de contratos permiten que las obligaciones se den de manera bilateral cuando las personas acuerdan de determinada manera crear un acto jurídico. Ahora bien, ¿un acto jurídico qué es? Un acto jurídico es la manifestación de la voluntad de las partes de querer obrar de determinada manera. Esto es, el que compra y el que vende, ellos acuerdan actuar uno en base a un precio y el otro en base a una oferta. Y entonces estas personas, cuando se concretan en comprar, ahí nace el contrato de compraventa, que puede ser a través de cosas muebles o de cosas inmuebles. Cuando se trata de una cosa inmueble, entonces ahí ese contrato o esa obligación entonces tiene que tener una formalidad que se lleva a cabo precisamente ante un notario público.
Perfecto, entonces, licenciado. ¿Cuál? Si le parece, licenciado, de esto vamos a hablar el día de hoy para que la gente entre en materia. Si le parece, vamos a un corte comercial. Presento en cabina, controles técnicos, a Roberto Álvarez, en los teléfonos a César Preciado y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Permítanos hacer una pausa comercial, licenciado. Ya adelantó usted el tema acerca de estas obligaciones que hay civiles y mercantiles y su ejecución. Regresamos rápidamente. Regresamos a su programa Con la Ley en la Mano. Estamos con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, y él nos habla hoy acerca de las obligaciones civiles y mercantiles y su ejecución. La de la voz le saluda Claudia Manuela Pérez, que estaré este día acompañándole en este programa. Y bien, licenciado Alfonso Cacho, nos comentaba acerca de estos contratos, por ejemplo, de compraventa de algún objeto, de alguna renta, de alguna casa. Son este tipo de obligaciones civiles y mercantiles. Adelante, licenciado.
Muchas gracias, Claudia. Como bien te comentaba, Claudia, una obligación es un vínculo jurídico que hace que una parte o varias partes se obliguen o acuerden ciertos deberes para conducirse entre ellos mismos. Y entonces, dentro de este catálogo de obligaciones, pudiéramos, como bien te comentaba, citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el mutuo con interés, que es un préstamo en materia civil. Pudiéramos citar el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, que también es en materia civil, cuando son destinados para casa-habitación, pero también pudiéramos decir que hay también el arrendamiento de bienes muebles, como lo viene siendo un vehículo. También hay contratos en los cuales viene siendo de prestación de servicios, que es muy común, por ejemplo, cuando uno contrata a algún arquitecto, algún ingeniero, o cuando uno lleva a que le reparen una lavadora, un vehículo. Todo eso es un vínculo jurídico el cual permite que haya ciertos deberes entre una persona y otra. Dependiendo de la naturaleza del acto jurídico, va a ser el contrato y va a ser la denominación de tal contrato. Ahora bien, esas obligaciones, Claudia, definitivamente hay algunas que nacen de acuerdo a los contratos, pero hay otras que nacen de acuerdo a la ley. Por ejemplo, cuando existe el deber de dar alimentos, Claudia, el deber del padre hacia el hijo o de los hijos hacia los padres de dar alimentos, cuando ya llega una cierta edad, por ejemplo, del padre o de la madre, donde ya no pueden valerse por sí mismos, y entonces la ley contempla deberes para con los hijos respecto a sus papás, para que ellos, en base a ello, les ministren alimentos. Lo mismo pasa con los menores de edad. Y entonces esa fuente de obligación no nace de un contrato, nace de la ley. Otro ejemplo de una obligación que nace de la ley, pudiéramos entonces citar las contribuciones, los impuestos, Claudia. Los impuestos, las contribuciones, esos nacen en virtud de la ley. La ley dice en la Constitución que todo ciudadano está obligado a contribuir para el gasto público. En ese sentido, nace de la norma jurídica constitucional y entonces no hay participación de las partes, eso nace en virtud de la ley. Pero también, no solamente son esas dos formas en que nacen o surgen las obligaciones, también pudiera surgir una obligación cuando hay un acto ilícito o un enriquecimiento ilegítimo. Por ejemplo, supón que tú entras ahorita a tu teléfono celular, a tu plataforma del banco, cual sea que fuese, entras a tu banco y te das cuenta que te cayó una transferencia electrónica por 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Y entonces tú inmediatamente comienzas a indagar de dónde viene ese depósito de dinero, ¿sí? Evidentemente no viene por una deuda, no viene por alguien conocido tuyo, y entonces te das cuenta que probablemente lo pudo haber depositado X persona que no conoces, pero que llegó a tu cuenta bancaria y que pudo haber sido una consecuencia de un error. ¿A quién no le ha pasado los errores? A mí me ha pasado, por ejemplo, que quiero depositarle a alguien y a la hora de poder ver yo el nombre de la persona, por equivocación se lo mando a otra persona. Bueno, cuando le llega ese dinero a su cuenta bancaria, estamos hablando de un enriquecimiento ilegítimo. No era legal que le llegara, sin embargo, le llegó ese dinero y se le depositó. Bueno, cuando le llega a uno ese dinero, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cuál es el deber? El deber ser con el cual yo me voy a conducir al saber que me llegó cierta cantidad de dinero que no me corresponde. Pues el deber ser me dice que al no ser dinero mío, pues yo debo de dejar ese dinero para que si hay algún reclamo por alguna otra persona que pudo haberse equivocado, pues válidamente se le pueda regresar su dinero, Claudia, ¿sí? Lo cual, pues, atiende prácticamente a la cultura que debemos de manejar nosotros los ciudadanos de un deber ser. ¿Por qué? Porque me ha tocado, por ejemplo, que ha habido movimientos, y aquí hablo de temas mercantiles, ha habido movimientos de transferencias electrónicas de cargos no reconocidos, y entonces, en algunos casos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, pues les llega el dinero a ciertas personas que podemos identificar y que al no ser un acto jurídico legítimamente válido, pues podemos pedir la nulidad del acto, sí, que viene siendo la transferencia electrónica. Y en ese sentido, deben existir los fondos suficientes para que al momento de decretarse la nulidad, pues válidamente se le pueda regresar a esa persona la cual se dispuso su dinero, su capital, y pues que tenga el dinero suficiente. Y entonces, fíjate bien, aquí ya cité algunos ejemplos, pero en materia mercantil pudiéramos decir que también de la misma manera que en materia civil hay también actos comerciales, hay actos jurídicos de naturaleza comercial que también nacen en virtud de actos. Por ejemplo, el que yo firme un pagaré, el que yo extienda un cheque, el que yo pueda en su momento llevar a cabo un acto de aparcería, donde yo pueda llevar un acto a lo mejor de fideicomiso para poder administrar ciertos bienes. Pues bueno, todos estos actos jurídicos, Claudia, para su debida ejecución debe de haber un incumplimiento de alguna de las partes. Esto es, si del mismo acto jurídico, de la misma obligación que nace, hay alguno de ellos que no está cumpliendo de acuerdo a los términos que se comprometió, pues cualquiera de ellos que se ve vulnerado puede solicitar ante un juez que se lleve a cabo el cumplimiento de dicho acto o contrato, ¿sí? Esto es, puede uno válidamente ir con el juez local o con el juez federal, dependiendo la naturaleza del acto jurídico, y solicitarle que se lleve a cabo su ejecución. Y entonces, para poder llevar a cabo la ejecución, necesariamente, Claudia, tiene que haber una relación jurídica, tiene que haber un enlace, un vínculo entre las partes, entre el que tiene el derecho y quien tiene la obligación. De manera que en ese ejercicio, si yo tengo el derecho de que el obligado cumpla algo al cual se comprometió, yo puedo demandarle ante un juez ese cumplimiento. Ahora bien,
sí, abogado, no preguntarle, acerca de las, bueno, yo creo que todo el mundo nos ha pasado acerca de las transferencias, ¿no? Que te equivocas y mandas esa transferencia económica, ese dinero a otra persona y ahí hay problemas. Entonces, esas personas sí pueden acudir, como usted comentó, legalmente a un juez para que se les devuelva el dinero, porque de repente ahí ha habido casos, cuando son sumas mínimas lo dejas perder, pero cuando son sumas grandes, si sí hay casos que no se quiere de regresar el dinero, que aunque se tenga esa certeza de que se envió a esa persona en forma equivocada, ahí hay problemas. Platíqueme, ¿qué se puede hacer? Usted, si le llega esto, ¿cuáles son los pasos que se deben hacer?
Fíjate, qué apreciación tan objetiva, tan puntual haces, Claudia, y la verdad Qué bueno que lo preguntas, porque al final esto le ayuda a nuestros radioescuchas. Dentro del banco hay un procedimiento administrativo. Un banco tiene una sede administrativa que se encarga de vigilar precisamente cuando hay este tipo de errores, o también cuando de manera malintencionada por un hacker lleva a cabo este tipo de actos jurídicos. Y en el caso concreto que tú me preguntas, te voy a decir cuáles son los pasos que uno debe de hacer. Inmediatamente uno debe de ponerse en contacto con el ejecutivo del banco al que pudiera en su momento corresponder, si es Bancomer, si es Banamex. Casi la gran mayoría de los que tenemos cuentas bancarias tenemos un plástico, tenemos una tarjeta de depósito, ahí viene un número de para poder hacer una llamada. Inmediatamente uno tiene que reportar, ese es el primer paso, reportar el movimiento el cual uno lo hizo de manera equivocada. ¿Para qué? Para que le den a uno un número de folio. Segundo paso, debe de hacer este movimiento, esta llamada, dentro de los 3 días siguientes a que se llevó a cabo. Esto es dentro de las 72 horas siguientes. ¿Para qué? Para que se tenga debidamente identificado por parte de nuestro banco dicho movimiento. Tercero, debe en su momento guardar uno ese reporte y debe de hacer uno la denuncia ante la fiscalía, para que en el caso de que no se haga la cancelación de dicho movimiento, pueda en su momento uno proceder a la nulidad de dicho cargo, de dicho movimiento, ante un juez. Entonces, una vez que el banco toma la llamada, da un número de folio y hace uno saber que fue un movimiento que en donde uno tuvo una equivocación, el banco, nuestro banco, inmediatamente se pondrá en comunicación con el banco receptor, y entonces el banco receptor tiene la obligación precisamente de congelar dicho movimiento para poder hacer la restitución de dicha cantidad con sede administrativa o de forma administrativa, el monto que sea, Claudia, ¿sí? Y aquí es muy importante que lo sepa, porque dice uno, pongo la queja y dejo pasar el tiempo para que me resuelvan, y a veces el banco me resuelve al mes y medio, y me declara improcedente dicho movimiento, pero ya pasó el tiempo suficiente para yo poder ir preparando el juicio. Y entonces, cuando yo ya quiero hacerlo, cuando yo ya quiero proceder a una demanda de nulidad del cargo no reconocido, pues me encuentro con muchas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, que no puse el reporte debidamente ante la institución bancaria. Ahora, esto cuando uno lo hace de manera equivocada, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando lo hace un intruso, cuando lo hace una persona que no tiene autorización de llevar a cabo movimientos bancarios desde mi plataforma, desde mi cuenta bancaria? Bueno, ahí entonces los movimientos y las formas de cumplir esas obligaciones del banco, que es la de vigilar que los dineros que son de sus cuentavientes estén debidamente administrados por parte del banco, entonces ahí el trato es distinto y debe uno de acudir a la nulidad del cargo no reconocido por movimientos inusuales en donde no hubo la participación del cuentaviente. Espero con esto haber resuelto la duda, mi querida Claudia.
Sí, licenciado, hay que armarse de mucha paciencia para realizar todos estos trámites. Son importantes porque de repente a las personas les da flojera o no tienen tiempo, tienen que ir a trabajar. Pero sí, el mensaje es que con paciencia para poner todo este tipo de trámites, para poner la denuncia y para poder recuperar ese dinero que se fue en una transacción, en una transferencia equivocada, abogado.
Efectivamente, y como bien te lo comentaba, y retomo el caso particular, Anoche nos ha tocado ver y atender casos, Claudia, en donde de pronto, ya dada la naturaleza de la digitalización, de lo electrónico, hay personas que hacen mal uso precisamente de esa, de esas plataformas. Y no me refiero a los cuentavientes, me refiero precisamente a esos hackers, me refiero a esas personas que haciendo uso de su conocimiento entran a hacer vagancias en cuentas bancarias de personas que pues no les autorizaron hacerlas. Y en ese sentido yo daría algunas recomendaciones. Por ejemplo, la primera, el uso plástico solamente traerlo cuando uno va a hacer algún movimiento. Esto es, no se recomienda que traiga uno todas las tarjetas bancarias en la cartera. No se recomienda que las traiga uno en el bolso. Esa es la primera recomendación, utilizarlas y traerlas única y exclusivamente cuando sean necesarias, cuando uno las va a utilizar, ¿sí? Segundo, aprovechar y tener un documento donde tenga uno debidamente resguardadas los usuarios y las contraseñas, Claudia, donde solamente uno tenga acceso a esos usuarios y esas contraseñas. Anteriormente se nos daban unos tokens. Ahora ya no, ahora los tokens son de forma electrónica. Aquellos aparatitos los cuales les ponía uno un número para poder compaginar ese número con la, en la computadora y poder solicitar una contraseña y que pudiera ahora sí que empatar para poder hacer algún movimiento bancario. Bueno, eso se daba antes, ahora ya no, ahora todo es electrónico. Por eso la importancia de cuidar nuestros usuarios y cuidar nuestras contraseñas. Tercera recomendación, Claudia, no utilizar computadoras de los ciber, no utilizar redes públicas, no utilizar vaya establecimientos donde pudiera ser dudosa la red donde uno puede acceder al internet, porque a veces es común que uno diga, ah, me conecto, aquí estoy en el Starbucks, estoy aquí en el cafecito, me conecto, hay internet, y desde ese lugar hago yo algo, ah, mira, voy a pagar el contador y ingreso a mi plataforma móvil y desde ahí hago el pago al contador, le hago pago al abogado, le hago el pago a la muchacha del aseo. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque esas plataformas, al ser públicas, pueden ser fácilmente hackeables. Y entonces mi recomendación es no hacerlo desde esos lugares.
Perfecto.
Cuarta recomendación.
Sí, adelante.
Cuarta recomendación, Claudia, yo pondría alertas en mi celular para que cualquier movimiento inusual inmediatamente me lo avise mi celular, me lo avise mi banco de que se están haciendo movimientos y verificar si son míos. Bueno, pues definitivamente ahí voy a decir, ah, sí, yo lo hice. Pero si no son propios, Claudia, entonces sí es oportuno tener una alerta. Los bancos nos dan esa seguridad, nos permiten dar alerta, ¿sí? Quinta recomendación, utilizar un antivirus en nuestro teléfono celular y también en nuestra computadora. ¿Para qué? Para que podamos nosotros acceder a ese tipo de portales debidamente seguros, Claudia.
Sí, abogado, efectivamente las medidas de protección nunca están de sobra, más vale que sobren a que falten, y muchas gracias por todas esas medidas que usted nos comenta. Si nos permite, abogado, vámonos a una pausa comercial. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Estamos con la ley en la mano. Regresamos con la ley en la mano y le recuerdo que estamos con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, y el tema de hoy, obligaciones civiles y mercantiles y su ejecución. Licenciado, regresamos con usted. Tenemos ya muchas llamadas del público. Usted me dice cuándo vamos a ellas, pero regresamos para hablar ya nos estaba dando algunas recomendaciones para las transacciones electrónicas, que actualmente ha habido fraudes, ha habido desvíos, ha habido muchas cosas, y bueno, muchas gracias por las recomendaciones de protegernos lo más posible para evitar alguna fuga de dinero. Adelante, licenciado.
Muchas gracias, mi estimada Claudia. Como bien te comentaba, Claudia, hay diferentes formas en las cuales nacen las obligaciones. Te citaba las obligaciones contractuales, las obligaciones legales, las obligaciones que nacen sobre hechos ilícitos, porque también pudiera pasar, Claudia, que hay que tú vas manejando, por ejemplo, y de pronto pues una persona se te atraviesa, la atropellas y desafortunadamente fallece. Bueno, hay un hecho del cual nace una obligación, nace un deber, y entonces ahí, hasta en tanto no resuelva el Ministerio Público si hubo culpa o no, hay una obligación en caso de que tú resultes culpable. Y ahí, aunque uno no quisiera actuar o haber conducido de determinada manera, hay una responsabilidad y hay una obligación la cual se debe de atender. Y indudablemente, como bien lo comentaba, el tema de los movimientos bancarios no reconocidos entra precisamente a esa falta de manifestación de la voluntad. Siempre en cualquier contrato, Claudia, va a estar expresada la voluntad, esto es, el querer obrar de determinada manera. Pero ¿qué sucede cuando no está manifiesta esa voluntad? Cuando en virtud de un fraude electrónico te llega un reclamo, te llega un desfalco, te llega un quebranto económico, bueno, pues ante ese ante esa falta de elemento del acto de la voluntad, del acto jurídico, pues uno puede solicitar la nulidad de dicho acto, y todo esto lo estaríamos haciendo, como bien lo comentaba, en materia mercantil. El universo del derecho, Claudia, es muy vasto, la verdad no nos alcanzaría el tiempo para poder hablar de todos los ejemplos que pudiéramos en su momento haber experimentado a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad?, del ejercicio del derecho. Tu servidor, junto con el maestro Rolando, pues ya tenemos mucho tiempo como abogados postulantes, y los ejemplos pudieran sobrar con la mano, donde nos ha tocado precisamente tanto el llevar a cabo el ejercicio del cumplimiento de la obligación, a lo mejor por una falta de pago del pagaré. Hay gente que no, aun cuando tiene esa obligación de pagar una deuda, no lo hace. Y el hecho de tener un pagaré te permite mínimo tener la garantía de que puedes cobrarlo ante un tribunal, ante un juzgado. Entonces, aquí la recomendación es que siempre cualquier persona que quiera llevar a cabo un negocio, un acto jurídico, se acompañe por el consejo de alguien que conozca del derecho, Claudia.
Abogado, si gusta, vamos a proceder a las llamadas del público, porque hay muchas llamadas, muchas dudas del auditorio. Por ejemplo, el señor Liz Ramírez nos pregunta, ¿dónde se paga un usufructo y cuánto se debe de hacer y cuándo se debe de hacer?
Bueno, el usufructo puede ser un usufructo vitalicio. Recuerden ustedes que el usufructo vitalicio se establece en un contrato de ante un notario. Ese usufructo, cuando se da de esa naturaleza, pues hasta que fallece la persona titular de la propiedad es cuando ya se puede disponer al 100% de la propiedad. Quisiera pensar que a eso se refiere nuestra radioescucha.
Perfecto, señor Francisco Munguía, me saluda. Muchas gracias también a usted, licenciado Cacho. Aquí le manda muchos saludos. También Joel Casas pregunta, buenas tardes, disculpe, una persona presta su servicio de traslado de personas en autobús de camión foráneo. Quien factura el servicio es otra persona que no es propietario del camión. No contrató al chofer y no tiene a su nombre el seguro de responsabilidades civiles. Ante un escenario de choque, lesiones, la pregunta es, si sufre el camión choque a personas lesionadas o personas fallecidas por accidente, la persona que se prestó para facturar el servicio, ¿en qué situación se queda?
Allí evidentemente estamos ante un fraude, hay un engaño, hay un propósito precisamente para evadir obligaciones. Indudablemente una persona que tiene un camión tiene que contar con los seguros necesarios para poder transportar a las personas y poderles garantizar cualquier daño material en su salud, en su cuerpo, de algún hecho que pudiera suscitar. Entonces, en ese sentido, yo le recomendaría, señor, acuda al Ministerio Público si su hecho ya aconteció, en razón de que, pues, indudablemente estamos ante un hecho delictuoso. Ahora bien, el Código Civil también establece la responsabilidad civil adjetiva, donde se desprende que aquella persona que haciendo uso de herramientas, instrumentos propios o de otra persona o a nombre de otra persona, tiene la obligación precisamente de responder de los daños que cause al otro. Entonces, si la persona titular del vehículo, del camión, ¿sí?, a sabiendas de que lo estaba utilizando su chofer, no llevó a cabo los actos debidos, él tiene responsabilidad, indudablemente, ¿sí?
Perfecto, señor Reynoso, gracias por el saludo. A ver, también, teléfono terminación 4068, dice, buenas tardes, para molestarte con una cuestión al abogado, la notaría 131 de Guadalajara, ¿es confiable o cómo saberlo? Dice, bueno, aprovecho para decirles que escucho todos los programas y nos educan mucho.
Sí, muchas gracias. Indudablemente todos los notarios tienen una FIAT, el Estado les deposita a ellos una confianza, como él es precisamente llevar a cabo ese tipo de actos. Entonces usted, indudablemente, si acude ante un notario, sin lugar a dudas, será una persona confiable. Pierde ese temor.
Perfecto, buenas tardes, soy la señora Marta González, somos 10 hermanos que vamos a recibir una herencia de nuestros padres. Uno de ellos dice que va a rechazar lo que le corresponde y que me lo cede a mí y a otros 3 hermanos. ¿Sí es posible este procedimiento?
Sí, el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil habla de la figura jurídica del repudio, pero también habla de la cesión de derechos hereditarios. Cada uno tiene tratos diferentes. En cada uno se paga un impuesto de negocios jurídicos y entonces ahí lo recomendable es que se acerque a su abogado, que le pregunte sobre cuál es el que mejor le conviene de acuerdo al trato justo y a la situación concreta en la cual se encuentra, pero sí se puede.
Perfecto. Buenas tardes, licenciado. Una duda. Dice, mi hija de 20 años murió y dejó en su cuenta de Mercado Pago 6,000 pesos. Yo no sé las contraseñas de su celular ni de cuentas. Todo lo hacía en la banca móvil. ¿Cómo puedo cobrar ese dinero si me piden hacer juicio de testamento y me sale más caro el caldo que las albóndigas? ¿Qué puedo hacer si no me dejó como beneficiario de esto? Ya hace un año que falleció su hija y el dinero está ahí en esa cuenta de ahorro. Señora Carmen.
Yo le recomendaría que se acerque a la Procuraduría Social. La Procuraduría Social cuenta con abogados de oficio, el cual no es que no les cobre a usted, son abogados que le pagamos todos los ciudadanos en virtud de nuestros impuestos y ganan muy bien. Y están muy capacitados ellos para poder llevar este tipo de actos. Y aquí lo que usted necesita es que la nombre en el juicio sucesorio como albacea para que usted pueda acudir a esa institución financiera y solicitar la devolución de dichos montos, en virtud de que al ser usted albacea, su obligación es administrar los bienes de la persona fallecida, en este caso de su hija. Sí. Entonces le recomiendo que tenga ese acercamiento, no le van a cobrar un solo peso, hay personas muy capaces y sin lugar a dudas le van a dar la solución que usted necesita.
Sí, la Universidad de Guadalajara, licenciado, tiene un bufete que es gratuito, también la Procuraduría Social del Gobierno del Estado también tiene otro bufete, o sea, tiene oficinas, tiene abogados, las personas pueden buscar para acercarse a un abogado que no cobre tan caro o que sea en forma gratuita.
Efectivamente.
Perfecto, dice aquí el señor Luis Rizo, dice, el banco no recomienda que se hagan transferencias grandes por el celular.
En este mes de octubre hubo nuevas disposiciones por parte de las instituciones de crédito y era el preparar límites a los movimientos bancarios, porque resulta que a veces uno, sin entrar a la banca en línea o sin entrar a sus plataformas bancarias, tenía uno abierto para que se hicieran movimientos de grandes cantidades de dinero, y a veces cuando uno entraba, el ahorro de años, pues a veces habían sido tomados por personas extrañas, por personas que no estaban autorizadas para ello. De ahí que en este mes de octubre cambiaron las disposiciones bancarias de movimientos bancarios en cuanto a las cantidades. Efectivamente, señor, muchas gracias.
Perfecto, dice, soy Sergio Quesada. Para cambiar de placa necesitamos la factura extraviada del auto. Para sacar duplicado de la factura en el archivo vehicular de Jalisco, nos pidieron denuncia ante la Fiscalía, INE, tarjeta de circulación, fotos, calcas, pago de certificación y además que se tiene que hacer un juicio mercantil pagando 10 mil a un abogado que tarda unos 6 a 8 meses. Nos parece un abuso de este gobierno o del sistema judicial estatal. ¿Qué saben ustedes acerca de esto?
Sí, efectivamente, cuando uno tiene el descuido de perder una factura, la forma de hacerlo es preparar un juicio, preparar unos medios para efecto de que sea el juez el que en su momento dicte una sentencia y él mismo, en calidad de la sentencia, pueda servir como factura. No es que la sentencia sea factura, sino que pueda servir como documento título propiedad. Y ese documento título propiedad es el que a la vez le puede servir para cualquier movimiento relativo precisamente al vehículo. Ahora bien, igual que como lo comentamos con la persona anterior, usted tiene ese derecho de acudir a la Procuraduría Social y solicitar para que de manera gratuita le presten el servicio para que usted pueda llevar a cabo este trámite jurídico, ¿sí?
Sí, o sea, no pagar 10 mil pesos como dice él que le cobra un abogado, pero sí acudir a esta Procuraduría Social que tiene muchos abogados, ¿eh? Ahí sí lo pueden atender. No recuerdo el domicilio, abogado. ¿Recuerda usted el abogado de esta Procuraduría Social?
Claro, pero... que sí, mira, te voy a comentar. Están ubicados en la ciudad judicial, que viene siendo Periférico Poniente. En la parte es el tercer piso de Ciudad Judicial hasta el fondo, a un lado del estacionamiento de ahí mismo de la ciudad judicial. Entonces lo recomendable es que vaya ahí uno cuando tenga uno dificultad precisamente para poder solventar a un abogado particular, porque ciertamente el abogado particular pues tiene secretaria, tiene asistentes, tiene una oficina que renta, y al no depender él del gobierno pues efectivamente pues tiene que cobrar un honorario, sino de qué viviría, ¿sí? Entonces ahí la recomendación es que vaya ahí con el abogado de oficio. El abogado de oficio ya le pagamos nosotros por anticipado y es él el que le puede dar resultados a este problema que tiene usted y que son muy bien preparados, por favor, señor.
Perfecto, abogado. Si nos permite hacer otra pausa comercial, recordamos los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Estamos con la ley en la mano. Regresamos después de una pausa. Regresamos con la ley en la mano, estamos con el abogado licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, tema, obligaciones civiles y mercantiles y su ejecución. Estamos hablando, ya estamos respondiendo preguntas del público y le estábamos comentando acerca también de esos abogados pues gratis que pueden atenderlo o a bajo costo por parte de la Procuraduría Social del Gobierno del Estado, que también pueden ayudarle en algunos trámites. Y seguimos con las dudas del público, licenciado. Dice, gracias, dice la terminación 0484, hice trámites en INSUS para escriturar una propiedad hace 10 años. ¿Qué puedo hacer para acelerar el trámite? Hace 10 años.
Bueno, aquí lo recomendable es acudir a esa dependencia y poder solicitar el estatus del trámite, saber cómo es que se encuentra y ver si hace falta algún requisito para cumplimentarlo y poder concluirlo, que lo más seguro es que a lo mejor pudiera ser al pendiente o pudiera hacer falta algún requisito.
Sí, muchísimo tiempo, ¿verdad, licenciado?
Sí, claro, desde luego, pero bueno, ahí la manera es solicitarlo. Ahora bien, si este, no, nunca había escuchado esta dependencia, pero si esta dependencia es gubernamental, recuerden ustedes que tienen un instrumento jurídico que parte precisamente para poder pedirle el estatus del trámite y que ellos le resuelvan de manera fundada y motivada. Si no, ustedes pueden acudir al amparo para que le obligue a esa dependencia a que le resuelva lo que ustedes le plantearon en su momento respecto de su regularización de su casa.
Perfecto. Dice José González, una persona que es mal pagada, le dijeron que ya se te venció el pagaré, y él contesta, también se vencen los ceros, y ahí están, dice que no les pasa nada, no entiendo esta llamada. Pagaré, pues es una forma, es un documento legal, ¿verdad, licenciado?
Claro, claro, como cualquier título de crédito, un pagaré es un título mercantil, el cual se puede ejecutar, se puede llevar a cabo su ejercicio ante un juez de naturaleza mercantil para su cobro. Y claro, tiene efectividad, lo hemos hecho y no pudiera ser la excepción.
Sí, si lo firmó, hay una responsabilidad completamente, ¿no?
Claro, hay una literalidad en el documento, el cual se debe de obligar a quien lo firmó a que cumpla.
Perfecto, dice, hola, buena tarde, soy la señora López. Disculpen, en el caso de los juicios sucesorios testamentarios, ¿también se pueden solicitar ahí mismo, en la Procuraduría Social, en Ciudad Judicial? Gracias, saludos y bendiciones.
Claro que sí, señora, se puede llevar a cabo ahí en la Procuraduría Social, como también ya lo habían comentado, también en las unidades de servicio social, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino también de las otras universidades, por ejemplo la Universidad Autónoma de Guadalajara, la cual tiene sus propios despachos y que cuyo propósito fundamental es poder que los alumnos ya en momento de titulación puedan ellos dar ese servicio, retribuir a la sociedad lo que de alguna manera le ha dado la universidad pública.
Y licenciado, también en la UDG hay un buffet, ¿no? ¿Sí sabe de este buffet? Sí. De ¿dónde está? ¿En la Universidad de Guadalajara?
Mira, exactamente no sé dónde se encuentra ahorita, pero definitivamente hay un bufete en donde se tiene que, en donde se atiende precisamente a las personas de escasos recursos y donde hay una persona, abogado, bien preparado para poder llevar a cabo el inicio, avance y culminación del juicio que le lleguen a plantear.
Perfecto. Al señor Alfredo Prieto, muchas gracias por sus palabras. Estamos aquí al frente ahora supliendo a mi compañera Mercedes Altamirano en unas merecidas vacaciones. Y bien, dice terminación 1157, dice, mi nombre es José, buenas tardes, Claudia y abogado Tadeo. ¿Qué tipos de asuntos se pueden realizar en la Procuraduría Social? ¿Penal, mercantil, familiar, etcétera? Gracias.
Sí, cualquier tipo de asunto se puede llevar a cabo ante los abogados de la Procuraduría Social.
Dice, buen día, buena tarde, ¿cree que un soldado me puede pagar 30,000 pesos? No tengo ni un papel, de hecho me regaló, ¿qué? Él está ahora en la Sedena y me comenta que es delito. ¿Algún abogado de la Ciudad Judicial me recomienda? Gracias, no entendí muy bien, dice que un soldado no me puede pagar 30,000, ¿qué puede hacer? Bueno, por el que sea soldado no lo exime de un pago, ¿no?
Claro, claro, cualquier ciudadano, ya sea el que haya llevado a cabo un acto civil o acto mercantil, lo sujeta a las leyes mercantiles, a las leyes civiles, y si pidió un préstamo, quiero pensarlo, tiene la obligación de restituir el dinero derivado de ese préstamo, de esa confianza que le dieron. Ahora bien, si no hay un documento, hay una forma que se llama medios preparatorios de juicio. Hay que ver si aplica en el caso concreto que se le cite para que reconozca si debe o no esa cantidad la cual hace mención.
Y al contrario, si es un trabajador de la Sedena, pues tiene que cumplir, tiene que poner el ejemplo también, ¿no? Se supone.
Claro, claro.
Dice, a ver, tenemos más llamadas del público. Dice, el bufete jurídico de la UDG está en calle Coronel Calderón, entre Hospital y Juan Álvarez, Colonia El Retiro, Guadalajara. Muchísimas gracias por la anotación. Entonces, este bufete jurídico de la UDG, donde también puede ir para que le ayuden en diferentes cuestiones legales, jurídicas, está en la calle Coronel Calderón, entre Hospital y Juan Álvarez, Colonia El Retiro, en Guadalajara. Marta Bañuelos. El nieto de mi hermana que falleció cambió chapas de la casa de mi hermana y no me deja sacar cosas que tengo ahí porque yo la cuidaba en su enfermedad. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo unas escrituras certificadas y necesito las originales. ¿Dónde las puedo sacar para vender la casa?
Bueno, ahí indudablemente usted tiene que hacer un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, según el caso. Si hay testamento, sería testamentario. Si no hay testamento, sería un intestado, en donde usted estaría acudiendo en representación. Cualquier persona puede hacer la denuncia intestamentaria o testamentaria, pero con mucho más razón si usted dice ser familiar de la hermana. Ahora, habrá que preguntarse si la hermana tuvo hijos, porque legalmente quienes pueden en su momento solicitar dicha denuncia, pues primero son los ascendientes. Si no hay ascendientes, los descendientes, y si no hay descendientes, los ascendientes, los papás. Y si no hay ni hijos ni papás, los colaterales, que vienen siendo los hermanos. Entonces, si usted está en esa situación, usted puede solicitarlo y puede solicitar el albaceazgo provisional para que puedan en su momento entregársele la casa para que usted la administre hasta la conclusión del juicio. Y una vez que esté concluido, ahora sí, usted pueda vender.
Perfecto, Javier Casillas. El bufete de Servicio Social de la UDG se encuentra por la calle Coronel Calderón, muchas gracias, entre Juan Álvarez y Hospital, a una cuadra del Hospital Civil Viejo. Y el señor, terminación, Sergio González nos dice: el bufete jurídico de la UDG de Coronel Calderón no te representa si no tienes un sueldo superior a los 6,000 pesos. ¿Sabe algo usted acerca de esto?
Bueno, indudablemente debe de haber requisitos, no los conozco, estoy honesto, no los conozco, debe de haber requisitos precisamente para poder prestar el servicio social a la ciudadanía.
Sí, a lo mejor hay alguna confusión porque no creo que tenga que ver el salario de alguna persona, si puede representarlo o no, ¿no? A lo mejor hay alguna confusión, no sabemos muy bien el contexto de esta llamada. Muy bien, abogado, le agradecemos mucho, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 23 de octubre en su programa Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias al abogado Tadeo Cacho, quien pues es titular de este programa. Muchísimas gracias, estamos en contacto y muchas gracias por su ayuda a estas solicitudes, a estas dudas del auditorio. Muy buenas tardes, licenciado. Hasta luego.
Muy buenas tardes, Claudia. Hasta luego.
Gracias.